Seguimos aquí en Zona de Desconstrucción y ya estamos en comunicación con Andrea González. Ella es miembro del Consejo Asesor de la Dirección Nacional de Salud Sexual Reproductiva por Socorristas en Red. Andrea, buenas tardes. Conrado y Flavia te saludan.
Hola, hola. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo están?
Buenas tardes.
Bien, bien. Acá empezando la semana, los futboleros más arriba que de costumbre, ¿no? Celebrando el campeonato, así que venimos con ese, con esa buena onda de fin de semana, ¿no? Nos engancha el lunes así con todo el mundo increíble, pero la mitad de la Argentina, más de la mitad de la Argentina, podemos decir, todos celebrando este gol, este campeonato. André, ¿podemos celebrar de igual manera con la ley IVE aquí en la comarca andina? ¿Podemos decir que es un triunfo o qué viene pasando con esta ley y los alcances que tiene aquí en la comarca?
Bueno, a ver, triunfo ya creo que es que la ley esté aprobada, ¿no?
Claro.
Después de tanta lucha, digamos, y tanta esta calle para que esta ley sea un derecho, obviamente que eso ya es un gran triunfo. Y me parece también importante, justo tuvimos una reunión la semana pasada con el hospital de área del Bolsón, que habíamos pedido a la dirección y al consultorio de salud sexual. Justo tuvimos esa reunión y fue una reunión bastante extensa en la que fuimos muy bien recibidas y bueno, y analizamos los problemas que nosotras estábamos viendo respecto de la implementación. Y también nos preguntaban, bueno, qué cosas positivas teníamos para agregar, ¿no? Además de los problemas que íbamos llevando. Y a mí me parece una cosa muy importante a destacar, es que, bueno, yo les decía, yo desde el año 2010 que estoy particularmente activando respecto a este derecho dentro, digamos, del activismo feminista. Y la verdad es que en ese año, un año en el que tratamos de acompañar un pedido en ese entonces de interrupción legal de una niña violada, abusada, en una rinconada de Nahuel Pan, caso que fue judicializado, llevado al hospital de Bariloche y demás, nosotras no podíamos poner ni siquiera un pie adentro del hospital para conversar. O sea, no éramos interlocutoras válidas para nada. Y yo les decía, en este momento estamos acá analizando juntes, la posibilidad de ir modificando las prácticas para que este derecho esté cada vez más al alcance de todos, ¿no? ¿Qué sé yo? Otra cosa importante es que a pesar de que ese hospital tiene, por ejemplo, un servicio de ginecología 100% objetor, sin embargo, a la vez, en ese mismo lugar, hay montado un consultorio de salud sexual integral que atiende prácticas de IVE e ILE. Entonces, creo que sí, que hay mucho avance y que hay que estar nada más alertas y acompañando ese proceso para que esa garantía realmente se cumpla, ¿no? Por supuesto que hay un montón de problemas, pero problemas hay en todos lados. El problema sería no poder dialogar y no encontrar ahí,
claro,
personas con las cuales poder modificar esas cosas. Así que bueno, estamos en ese trabajo. Mientras podamos dialogar, ser recibidas y que veamos que las cosas van cambiando de a poco, yo creería que sí, que podemos decir que... No hablaría de triunfo, pero hablaría de una alegría de que esto empiece a caminar, ¿no? Mira. Igual problemas hay un montón, ¿eh? Un montón, pero bueno, nada, me parece a mí que siempre que se puedan conversar, estas cosas son muy importantes.
Andrea, ¿y qué han podido charlar ahí con las autoridades respecto de lo que es la aplicación, la difusión de la campaña, que bueno, la hemos hecho aquí en la radio y que ustedes también la han hecho con el grupo de socorristas en la comarca? Pero bueno, ¿qué otras cosas han podido charlar con las autoridades respecto de lo que es difusión, dónde acudir en caso de necesitar de hacer valer el derecho de IVE?
Sí, bueno, este es un primer problema que nosotras planteamos, ¿no? El tema de la comunicación interna dentro del hospital, ¿no? ¿Qué pasa con este derecho que ahora es ley, que no es ya no hay que estar escondiéndose, sino que tendría que haber una política de comunicación dentro de la institución que nos permita leerlo en las paredes. Digo, le decíamos nosotras, acá hay un montón de información respecto de cualquier otra cosa, respecto de embarazo, de COVID, demás, y sin embargo no encontramos una forma fácil de que haya información de cómo acceder dentro del hospital, que es muy grande, ¿no? Y algunos rebotes dentro de la mesa de entrada, que es la mesa informativa, de algunas personas que han ido a solicitar la práctica y les han dicho que, les han informado que ahí no se hacía esa práctica. Bueno, eso es un primer problema que se ajusta dando directivas directas, digamos, a las personas que están en la mesa de entrada, poniendo cartelería que nosotros llevamos para compartir la que tenemos, para que haya, hasta que la provincia pueda producir su propia, digamos, información. Pero esta es una cosa importante, ¿no? Esto es un derecho. Una vez que alguien entra, digamos, al hospital, tiene que haber alguien o algo que me diga dónde puedo yo acceder a esta práctica. Porque estamos hablando, y lo recalco y lo subrayo, de un derecho avalado por una ley, ¿sí? Entonces, no se puede ir esa persona con la negativa. En el caso de que la persona que la atienda sea objetor de conciencia, bueno, esa persona va a tener que indicarle hacia dónde se tiene que dirigir. Y también recordar que la objeción de conciencia, según la ley última, la 27.6, rige solamente para médicos y médicas, es decir, para las personas que resuelven la práctica directamente. No puede ser objetor de conciencia un administrativo o administrativa, no puede ser objetor de conciencia una enfermera o enfermero, tampoco la persona que te hace una ecografía. Entonces, eso también, ¿no? Son todas cosas que tenemos que ir como estudiando bien esa ley para que no se obstaculice este derecho. Una cosa muy, muy importante en tener en cuenta que ahora estamos hablando también de un aborto voluntario, y eso también cambia un montón, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir que el aborto es voluntario? Es que nadie me tiene que pedir ningún motivo, ¿no? No, yo no tengo que rendir cuentas de por qué voy a hacerme esa práctica, ¿sí? Obviamente que, si lo quiero decir, lo puedo decir, pero nadie tiene que pedirme ese motivo para que yo pueda acceder a esa práctica. Esa es la diferencia con la interrupción legal, que ahí sí, dentro de la interrupción legal tenemos la legalidad por causales, ¿no? Por la causal violación, por la causal salud, cuando corre peligro la vida o la salud de las personas gestantes.
Andrea, te hago una consulta puntual, esto es un caso real, a la mujer que fue a querer practicarse un aborto voluntariamente, le preguntaron, fue un cuestionamiento, pero le preguntaban que quién era el padre de ese bebé y si le había preguntado a ese bebé, digo bebé porque así se lo decían, ¿no? Si le habían preguntado ella al padre de ese bebé si él quería o no ser papá. En bueno, esa, claro, ¿no? ¿Qué pasa con eso?
Hay una doble cuestión ahí. Sí, una doble cuestión. Primero, en llamar un bebé a algo que no lo es.
Claro, y que ahí ya te ponen en un lugar de prejuzgamiento, sí. ¿No?
Obviamente, ahí ya hay una primera intencionalidad de juzgar lo que vos vas a acceder, o querés acceder, que es un derecho. Si vos vas por una interrupción voluntaria, nadie puede hablarte de un bebé.
De un bebé.
Obviamente. Primera cosa. O sea, hay que utilizar en la información el lenguaje adecuado, ¿no?
Claro.
Nadie puede, hay como normas, ¿no? En la ley está como muy bien establecido el trato digno, la privacidad, la confidencialidad, ¿no? Esto de que después esto no se divulgue, la autonomía de tu voluntad, de la voluntad de la persona, solamente de la persona que va a pedir. Nadie puede interrumpir esa voluntad. ¿Sí? No hay por qué preguntar a nadie más que la persona que lo va a solicitar. Y estamos hablando de, mira, por ahí vale meter este bocadillo también, de hasta menores de 18 años, ¿sí? Una menor de 18 años puede ir a pedir una interrupción voluntaria del embarazo sin que nadie le diga, tienes que venir con una adulta o un adulto, ¿sí? Hasta, digamos, hay como una diferenciación en las edades, ¿no? Si la persona tiene más de 16 años, se considera una persona adulta y autónoma para tomar la decisión, que tenga que ver con el cuidado del propio cuerpo y la salud, ¿sí? No requiere nadie más. Firma el consentimiento informado, firma la declaración jurada en caso, ponele, que sea una violación, y no necesita a nadie más. En el caso de la franja etaria de 13 a 15 años, bueno, ahí no necesita de nadie más, salvo que esa práctica presente un riesgo grave para la vida, ¿no? Porque esto tiene que ver con que tenga algún antecedente de salud, no sé, una anemia severa u otro tipo de enfermedad que haga que esa interrupción voluntaria o legal del embarazo pueda ser riesgosa para la vida. Entonces ahí tiene que ir con alguien que se llama dentro de la ley referente socioafectivo, que puede ser múltiple, ¿sí? Puede ser la madre, el padre, obviamente, pero también pueden ser una persona, un adulto de confianza. Y esto también tiene que ver con resguardar, por ejemplo, la posibilidad de el caso de un abuso intrafamiliar.
Claro.
¿No? Entonces, no te podría pedir la ley que vayas acompañada de, probablemente...
De tu abusador.
Exactamente.
Entonces, o de la persona que lo cubre, ¿no? Que también se ha dado en diferentes oportunidades esto de que... lo pongo a modo de ejemplo, de que la mamá cubre a su propia pareja del abuso que estaba sufriendo su hija, ¿no? Diciendo, no, bueno, no fue así, o ¿no? Por eso está es muy importante que lo digas. Me parece buenísimo que lo estés explicando así tan detalladamente. Sí, por favor, discúlpame que te interrumpí.
No, digo que esta es una... Sabemos que en esos casos la cadena, digamos, de violencias que se ejercen son múltiples, ¿no? Y entonces puede suceder esto que estás diciendo vos, que alguien esté como encubriendo, o por miedo o por la causa que sea. Entonces, por eso se abre el abanico al referente afectivo, así amplio. Un referente afectivo puede ser la maestra de, claro, o la profesora de esa niña o esa adolescente, que pueda acompañarla, por ejemplo, al servicio, ¿sí? Entonces, es bien amplio ese espectro y me parece muy importante aclararlo. Y cuando se trata de menores de 13 años, tienen que brindar el consentimiento, sí o sí tienen que ir con esa asistencia de una referente socioafectivo, pero hay que tener en claro que esa referente socioafectivo no decide por ella, sino que la acompaña, en todo caso, a que esa información que le estén brindando esté al alcance, ¿sí?, de esa persona que estoy acompañando, y le pueda explicar, y que pueda a su vez no decidir por ella, pero sí que esté claro a lo que digamos está accediendo,
sí,
o no.
Que la bajada de la información sea clara para esa niña no madre, y no que la quieran rodear con tecnicismos o palabras difíciles, ¿no? Y que esa niña no madre, repito, quede en ese lugar de vulnerabilidad al no poder entender siquiera qué es lo que firma o de qué se trata, ¿no? Sí, me parece importantísimo también aclarar lo que es un apoyo y una contención, y no alguien que decide sobre el cuerpo de una niña en este caso, sí.
Eso es muy importante, en ambos sentidos, ¿no? También porque a veces podemos, no sé, en la adolescencia, nos guste o no, nos parezca bien o no, también tenemos que respetar que haya personas que quieran continuar con el embarazo, y entonces ahí hay que brindar toda la información. Y hay un protocolo específico de cómo acompañar ese embarazo, ¿no? También, ¿no? Hay como varias vías, y esto es lo importante, tener todas esas vías. Hay quien puede también querer seguir ese embarazo, pero dar en adopción. Esta es una tercera alternativa. Entonces, ese proceso también hay que acompañarlo. Por eso digo que tiene que estar toda esa información puesta al alcance de quien va a pedir esa práctica o quien va con esta problemática o esta situación que todavía no tiene una decisión tomada y que necesita, para poder tomar esa decisión, toda la información.
Y Andrea, ¿es necesario para acá, para nuestros profesionales en la comarca, ya sea la persona que recibe a la persona que necesita realizar el IVE, o incluso también los profesionales de la salud, los médicos, es necesaria una capacitación para estas personas, para lo que es justamente la correcta atención de una persona que necesita ejercer el derecho?
Nosotros la vemos como urgente, muy necesaria, porque el conjunto de problemas que nosotros llevamos el otro día a esta reunión que les contaba tienen que ver con la falta, digamos, de capacitación o de estudio de esa ley, ¿no? Claro. Esa ley viene a traer un montón de cosas nuevas, sí, de derechos nuevos, que si no se saben, lo que está pasando es que se está obstaculizando ese derecho. Entonces, sí o sí, nos dijeron que, creo que el 30 de este mes tenían como una primera capacitación provincial, y nosotros, por supuesto, que porque este es nuestro, digamos, interés específico, porque somos una colectiva que acompaña este derecho específicamente, también ofrecimos ahí nuestra asistencia y nuestro conocimiento sobre la ley, o sea, estamos dispuestas siempre a ir a todas las reuniones que sea y poner al alcance todo lo que tenemos para que se motorice. Pero sí, creemos que es urgente, porque todas estos problemas tienen que ver con una falta de profundización en el estudio de la ley.
André, tenía entendido, de hecho lo estoy leyendo, pero evidentemente no somos la misma zona sanitaria, que ya se había realizado la primera capacitación el 20 de marzo aquí en la provincia. Personal de los hospitales dependientes de la zona sanitaria 1, ahí creo que es donde viene mi confusión, no sé qué zona sanitaria somos nosotros, de Río Negro, se capacitaron ya, dice, en los alcances de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. La persona que está en diálogo es Silvia Pesado, que tengo entendido que es la referente de diversidad y género dentro del Ministerio de Salud de Río Negro. Nosotros somos zona 4. Sí. Ah, bien, exacto. Las capacitaciones entonces se vienen dando por zona sanitaria. Eso está bueno. Y nosotros podremos, nosotros digo, les comunicadores, ¿tendremos posibilidad de asistir? ¿Habrá un cupo para les comunicadores en estas capacitaciones? Porque sería interesante que pongan, ¿no? Porque también más allá de las propias capacitaciones que tenemos, por lo menos con nosotros como empleados públicos, como trabajadores de la radio pública, sería bien interesante poder ver y poder capacitarnos conjuntamente con el personal sanitario y todos los que rodean a esta situación y a la necesidad de saber más, como decías, tener bien aprendida esta ley. ¿Crees que eso se puede llegar a coordinar? ¿Hay otra posibilidad o otro lugar donde poder asistir para capacitarse?
Yo creo que eso hay que solicitarlo, bien. Hay que solicitarlo al hospital. Nosotras, por ejemplo, cuando fuimos informadas de esta primera capacitación que va a ser el 30 de julio, pedimos estar incluidas y iban a hacer la consulta a las autoridades correspondientes, porque nos parece muy importante, porque, bueno, nosotras les decíamos, para guiarlas a las personas mejor dentro del hospital, necesitamos saber qué cosas les están diciendo a ustedes desde la provincia, claro, sobre la ley. Entonces, nos parece muy importante estar presentes en la misma instancia, un par de nosotras. Pero bueno, eso tenían que consultarlo, y si no, me parece que lo que sí podríamos solicitar varias, estoy hablando, por ejemplo, también del sistema educativo, sería como una cosa muy interesante que nos juntemos como comunicadores, docentes y activistas y obviamente trabajadoras de la salud en una mesa conjunta para intercambiar este estudio y esta reflexión, ¿no?
Sería hermoso. Es necesario, creo que realmente es necesario, pero aparte sería hermoso. Me parece que, no sé si esos conversatorios o esos plenarios se dan aquí en la comarca. Yo ya me anoto, André, teneme ahí en la lista, estoy primera, poneme, soy, obvio que quiero, pero me parece necesario que pase porque si no también... no. Nos confundimos un poco, ¿no? Porque que no, como que nos van llegando, si bien la ley es la misma para todos, nos van llegando diferentes pedacitos de aprendizaje de esa ley. Entonces, los comunicadores hablamos un poco más del lenguaje de esa ley, como esto, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cómo no herir? ¿Cómo contener? ¿Cómo acercarse a esa persona gestante? Y tienen diferentes, las personas, las trabajadoras y trabajadores de salud tienen otro tipo de herramientas. Y ahí es donde me parece que viene como esta cosa que no, que más allá de las malas voluntades que vamos a dejar de lado esta vez, que esta confusión, ¿no? De cómo tratarnos, hasta dónde, cuál es la llegada, qué hay que hacer, cuál es la vía, qué hay que hacer primero, cómo es el recorrido, a dónde voy, quién me puede decir que sí, quién me puede decir que no. Esto que decías antes que me parece muy importante, de la objeción de conciencia, ¿quién es el que tiene, por ponerlos en palabras suaves, quién tiene la posibilidad de decirme que no? ¿Todes? Solamente, no, bueno, entonces está muy bueno que lo expliques así. No es que la mesa de entrada te puede decir no, acá no, no te hacemos esa práctica, y la enfermera te puede decir no, y viene, como han dicho alguna, con la virgen abrazada, ¿no? Y te pone la virgencita al lado de la mesa y te dice, bueno, mientras lo pensás, te dejo acá en buena compañía. O decís, oiga, no sé, ¿está bueno que me pongas o no? ¿Qué pasa con eso?
También está muy bueno que lo mencionaba. Sí. Andrea, para lo que es la formación, la educación de los chicos y el acompañamiento también, ¿no? Eso, esa articulación entre estos tres, por lo menos estos tres espacios, la verdad que sería muy bueno, muy muy provechoso para nosotros.
Sí, nosotros estamos justamente ahora diagramando un par de charlas informativas para docentes, porque nos parece que obviamente al tratarse de un derecho, más que nunca, esto se convierte en un contenido pedagógico, si bien ya lo era, ahora esta necesidad se profundiza mucho más. Entonces, bueno, estamos organizando un par de encuentros que, bueno, en un tiempo ya les vamos a mandar una nota de prensa y el flyer y demás, convocando, digamos, a esa jornada, porque, bueno, nosotras nos parece urgente, así que mientras, digamos, la provincia, tanto en salud como en educación, no agilicen este proceso, creemos que bien vale ofrecerla para docentes que quieran tener esta información. Y además, porque bueno, es siempre muy saludable para nosotras articular también con docentes, ¿no? Porque ellos y ellas y ellos reciben muchas veces la primer demanda y un docente, una docente atenta, a veces puede colaborar mucho en un proceso complejo, por ejemplo, de una situación de abuso. Entonces, ante una situación así, está muy bueno saber cuál es el camino que tienen que seguir, con quién tienen que dialogar, cuáles son las derechas de esa persona, pero también cuál es su lugar y su responsabilidad, ¿no? En esto. Entonces, creemos que poner al alcance también de docentes esta información y esta ley, un poco más masticada, porque la ley, vieron cómo es la letra de todo lo jurídico, es un poco abstracta, es un poco dura. Entonces, bueno, esta fue nuestro trabajo, ¿no? Masticar esa letra, lo digo así simplemente, pero ponerla en términos más sencillos, organizar esos materiales y bueno, y organizar estas dos jornadas de trabajo que vamos a tener en el mes de agosto.
Bueno, ya dijiste que es para docentes, no me voy a meter en esa, pero sí te voy a pedir el material que se genere para también esto, hacerlo circular, que me parece que es también importante, ¿no? Que los materiales vayan circulando porque nos sirven y nos ayudan realmente a muchos. André, la última consulta y te libero. Aparte de la línea de contacto 2944-909445, si no me animo a llamar por teléfono, ¿hay alguna red social, algo donde yo pueda meterme, ver cómo acercarme, algo que me indique qué me está pasando y cuáles son las posibilidades que tengo sin tener que entrar en conversación con alguien?
Sí, podés entrar a la página de Socorristas en Red, que es www.socorristasenred.org. Ahí están todos los materiales que nosotras hemos hecho y hay concretamente un protocolo de cómo hacerte un aborto con pastillas en tu casa. O sea, concretamente, o sea, podés simplemente siguiendo ese protocolo y obviamente accediendo a través de, bueno, eso lo hablamos el otro día, ¿no? Accediendo a la medicación, podés realizarte un aborto en tu casa, porque hasta determinada semana es una práctica indicada por la Organización Mundial de la Salud. Toda esa información está muy, muy clara en esta página que te digo, y también podés entrar a las redes sociales, ¿no? A nuestro Face y a nuestro Instagram. Nosotros estamos permanentemente actualizando información, acercando cuestiones de la ley, acercando protocolos de uso de misoprostol, porque, bueno, sabemos, y esta situación que vos estás trayendo, que todavía hay mucho camino por desandar, todavía sigue siendo algo que no se habla en voz alta en todos los lugares, como desearíamos, y entonces hay que seguir poniendo distintas vías, digamos, de acceso a esa información.
Andrea, acá nos llega una consulta, entiendo que es... Una oyente que nos consulta justamente por el misoprostol y hasta qué momento se puede consumir, ¿no? Hasta qué momento se puede tomar ese medicamento.
El medicamento no se toma. El medicamento tiene dos vías de uso. Una vía es sublingual y otra vía es vaginal. Digo esto como primera cosa para aclarar, porque está bueno, no se traga como una pastilla común, ¿sí? Estas son las dos vías de uso, sublingual, abajo de la lengua, o vaginal.
O vaginal.
Estas son vías que se eligen, con que te sentís más cómoda haciendo la práctica.
Claro.
Y otra cosa importante también a destacar es que depende de la semana gestacional, es el protocolo de uso, ¿sí? El misoprostol está indicado hasta el aborto en segundo trimestre también, pero depende, digamos, de la cantidad de semanas de gestación, va a requerir más o menos uso de medicación, más pasos, digamos, ¿no?
Okay, eso está todo para no confundir tampoco, ¿no? Ya veo que dicen, no, bueno, dijeron paso a paso, para no confundir. En la página que es www.socorristasenred.org, y si no, acá estoy viendo el Instagram, Socorro Rosa Comarca Andina, info y acompañamiento, dice la red social. Me parece bueno que esté así bien estipulado y detallado, uh-huh, para poder también esto, ¿no? Ir haciendo circular esta información y que no nos quedemos con esas dudas o con esos tabúes o con esos prejuicios y podamos, como decías recién, masticar, aprender esta ley y saber de qué hablamos cuando hablamos de interrupción voluntaria y legal del embarazo.
Sí, y además, bueno, yo les animo a quien sea a comunicarse con la vía telefónica, porque puede ser también que no nos encontremos, aunque nosotras siempre nos gusta encontrarnos con esas personas porque nos parece otra la comunicación que se puede establecer. Puede ser telefónicamente solamente la consulta y la conversación agrega y saca un montón de dudas y me parece que es necesaria. Así que les animo a que nos llamen. Nunca van a encontrar una del otro lado una pregunta fuera de lugar, una cuestión de prejuzgar, todo lo contrario, ¿sí? Nosotras queremos justamente o necesitamos que esta información llegue porque, digamos, siempre decimos lo mismo, una interrupción o un aborto, una interrupción del embarazo hecha bajo los estándares de calidad que están especificados desde el Ministerio en el protocolo que se acaba de aprobar o en los protocolos de la Organización Mundial de la Salud son una práctica segura, muy segura.
Está bueno que lo digamos de este modo, ¿no? De este modo, sabiendo que nos podemos acompañar entre nosotras, entre nosotres. Vale, creo, mencionarlo, y nunca está de más decirlo, porque por ahí esa persona que está escuchando en este momento se anima un poquito más o se le va, ¿no? Esa más, sensación de... Sí, y está bueno que sea desde la desconstrucción y desde la posibilidad y desde el derecho, sobre todo, ¿no? Me parece que eso tiene que quedar claro, que es un derecho, que lo tenemos que respetar y hacer que lo respeten quienes no. Y esta mesa de diálogo, de algún modo, nos invita también a seguir deconstruyendo la ley, ir poquito a poquito. Yo te propongo, si tenés ganas, no quiero atormentarte, sé que tenés tus labores diarias, pero ir proponiéndonos, por lo menos una vez por semana, ir deconstruyendo de diferentes pedacitos de esta ley, y que nos ayuden a comprenderla, a masticarla, me repito, y no y a entenderla mejor. Me parece que de eso se trata, y este espacio, sí, creo que está para eso. Así que te lo propongo, consultalo con las socorras, con les socorres, si esto se puede llegar a dar, ir así desandando justamente esa ley, y que nos sirva a todos. Y por ahí, con este trabajito que hacemos radial, ¿quién te dice que se abren más puertas para dar por fin esta mesa de diálogo abierta entre diferentes sectores, que todos estamos involucrados e interesados en esta ley? Así que lo dejo ahí, lo dejo a tu criterio, sí. Diría alguna por ahí, chequenlo, pónganlo a consideración, sí.
Desde ya te digo que sí, porque nosotras estamos siempre interesadas.
Vamos, dice Chilo Braga.
Así que, obviamente que sí, siempre que esté en nuestra posibilidad, todo lo que nosotras sabemos y estudiamos y armamos, nuestro interés es que estén cada vez más a disposición. Así que desde ya te digo que sí, alguna de nosotras siempre tendrá disposición. Somos varias, somos 9 personas, así que las 9 personas podemos distribuirnos esta tarea que nos parece sumamente importante, y hay mucho, mucho para conversar todavía, ¿sí?
Sí, me encanta. Bueno, te tomo la palabra, André. Eso, entiendo que lo que me dijiste recién es no me llames más pesada, siempre a mí.
No,
hay
no,
un montón
no.
De compañeras más.
Hay 9 más. Son 9, 8 más.
No, voy a aclarar que cada vez que vos me llamás, yo consulto en nuestro WhatsApp grupal si hay alguna dispuesta o de... Y ahí me dicen sí, no, y por eso contesto yo. Lo que pasa es que la diferencia, ¿sabes cuál es? Es que yo soy la única jubilada de nuestra grupa. Entonces, obviamente, mis tiempos, mi dedicación posible es otra. Las otras compañeras son más jóvenes, trabajan.
Bueno, menos mal, porque yo te digo que si tengo que hacer una tarjeta con todas las cosas que haces, tengo que llevarte una pancarta, Andrea, así que no te hagas la... Ay, soy jubilada, no estoy en el pedo todo el día. No, acá tengo, mira, cada una de las situaciones donde estás involucrada, y ya te digo, en vez de tarjetita hay que hacerte una pancarta, así que te agradezco siempre por la buena voluntad, por estos minutos que te tomás con toda la paciencia para explicarnos cada una de esos pedacitos de esta ley, pero sobre todo por estar, porque si vos y el resto de las socorras no estuviesen ahí, posiblemente y otras hermanas estarían, pero ahora están ustedes, así que me parece súper importante decirte a vos y al resto gracias, porque hay que hacer ese laburo, hay que tener el corazón y la cabeza para poder llevarlo adelante, para ver las cosas feas que vemos, para ver las cosas lindas que vemos, pero sobre todo para tener el temple necesario para acompañar, y acompañar siempre desde el amor y el respeto, que me parece que es lo que hacen ustedes. Así que gracias en mi nombre y en el nombre seguramente de muchas mujeres más.
Bueno, muchas gracias, pero bueno, nada, nuestro interés obviamente también es... político, ¿sí? Esto también está bueno aclararlo. Nosotras queremos que las cosas sean de otro modo. Queremos que otro mundo sea posible.
Sí.
Entonces, nuestra lucha es para que la información y el derecho llegue a todos.
Sí, claro. El que diga lo contrario, el que diga que sus acciones no son políticas, está mintiendo. Así que todas las acciones, todo lo que decimos, cada cosa que hacemos y decimos, sobre todo cuando somos personas públicas, es un acto político. Así que bienvenido que lo digas. Gracias otra vez y seguimos en contacto, porque ahora bueno, yo te voy a tener una vez por semana.
Vale, un abrazo.
Gracias,
un abrazo. Gracias.
Vamos, ahí vas a Andrea González, miembro del Consejo Asesor de Dirección Nacional de Salud Sexual Reproductiva por Socorristas en Red. Si las querés encontrar en Instagram, simplemente Socorro Comarca Andina y www.socorristasenred.org para la página web. ¿Qué nos vamos con el ranking de canciones? Bien, entonces hacemos tandita musical social. Y a la vuelta servicio social, después más zona de desconstrucción. Dale.